en la radio UMH, Intersecciones, con Juliana Arroyave, Javier López, Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Se dice que el maltrato escolar tiene cuatro caras: la de quien lo disfruta, la de quien lo calla y soporta, la de quien protesta por él y la de quien decide poner fin a todo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Arroyave y junto a José Antonio López. Hola, José Antonio.
Hola, Juliana.
Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda.
Buenos días, Juliana.
Y a nuestro técnico de sonido, Cristian Miconi, os damos la bienvenida una vez más a Intersecciones. El objetivo de este programa es dar voz a los invisibles y hoy hablaremos por aquellos niños que son víctimas del acoso escolar. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento, matonaje, maltrato escolar o en inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Este se presenta tanto en clase como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da con mayor frecuencia en el aula y patio de los centros educativos. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. En el programa de hoy contaremos con un resumen de las noticias más importantes del mes, un contexto en el que explicaremos la situación actual del acoso escolar en España, un vox populi en el que la gente nos dice su opinión acerca de esta forma característica y extrema de violencia escolar y una entrevista a Cordelia Esteves, profesora de Psicología de la Salud en la UMH, que nos explicará cómo evitar y luchar contra el bullying. Sin más preámbulos, comenzamos con Yolanda Sánchez y José Antonio López, que nos traen los titulares.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
La Unión Europea y la OTAN debaten una mayor implicación en Libia.
La creciente influencia que adquiere en Libia el Estado Islámico inquieta a Occidente. La Unión Europea y la OTAN debaten una mayor implicación, pero con una salvedad fundamental. Solo ocurrirá cuando exista un gobierno legítimo que solicite ayuda.
Fuente: elpaís.es. Maduro sube el precio de la gasolina, aumenta el salario mínimo y devalúa el bolívar para tratar de atajar la crisis.
Acogotado por la voraz crisis económica y social que devora a la revolución bolivariana y con todos los dedos apuntándole, Nicolás Maduro anunció la subida de la gasolina, el aumento del salario mínimo, la devaluación del bolívar oficial y la renovación del corrompido sistema distributivo de alimentos para reactivar un modelo enfermo de realidad.
Fuente: elmundo.es. Europa recorta en defensa mientras gasta más en seguridad.
Europa se enfrenta al desafío de conjugar la caída continuada de su gasto en defensa con la necesidad de aumentar su presupuesto en seguridad ante la amenaza del terrorismo yihadista. Frente a las demandas de la Unión Europea de austeridad, los líderes piden más flexibilidad presupuestaria para proteger mejor a la ciudadanía.
Fuente: elpaís.es. Un total de 5.000 personas se quedan bloqueadas en el campo de Idomeni por los cupos de refugiados.
Las ONG denuncian las malas condiciones que sufren los refugiados en las fronteras entre Grecia y Macedonia. Solo en Idomeni se han quedado bloqueadas a la intemperie 5.000 personas tras las limitaciones al paso de refugiados impuestas por los países balcánicos. La situación es crítica e irá a peor porque son miles los que esperan en Grecia para seguir su vida hacia el norte de Europa.
Fuente: lasexta.com. Amplia victoria para Hillary Clinton en las primarias demócratas de Carolina del Sur.
Golpe encima de la mesa de Hillary Clinton. La exsecretaria de Estado se ha impuesto en las primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur. Clinton obtuvo un 76% de los votos de las primarias del Estado, por delante del 24% 1% del senador independiente Bernie Sanders.
Fuente abc.es. Francia detecta su primer caso de virus de Zika transmitido sexualmente.
Francia detectó su primer caso de virus de Zika transmitido sexualmente en una mujer cuya pareja había viajado a Brasil, el epicentro del brote de la enfermedad.
Fuente es.reuters.com.
El contexto, con Yolanda Sánchez y Juliana Arroyave.
El acoso escolar es una auténtica realidad en nuestro país y en el mundo entero. El maltrato y la humillación a compañeros de clase es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, los casos se han multiplicado y las formas de realizar el acoso también. La llegada de las nuevas tecnologías ha hecho que aparezcan nuevas formas de bullying, como por ejemplo el ciberacoso.
El acoso ya no se limita al joven fuerte o fanfarrón que se aprovecha del débil. El perfil es parecido, pero ahora hasta el más fuerte se puede ver sumergido en una situación de este tipo. Imágenes, vídeos, conversaciones subidas de tono, etc. son algunos de los medios válidos para poder amenazar y tener atemorizada a una persona dentro del centro escolar. Que estos archivos puedan salir a la luz tienen un efecto mucho más extorsionador que el uso de la fuerza física.
Aún así, los casos de acoso escolar relacionados con la violencia y abuso de la fuerza siguen estando muy presentes. El problema de esto es que es imposible contabilizar el número de incidentes que suceden en nuestro país al año. La mayoría no salen a la luz, a excepción de algunos que suelen acabar en tragedia.
Salvo excepciones, como el ejemplo de Arancha, una chica de Madrid. Esta joven, que sufría discapacidad intelectual y motora, se suicidó el pasado mes de mayo tirándose al vacío desde un sexto piso. «Estoy cansada de vivir», es el mensaje que escribió a sus amigas despidiéndose antes de quitarse la vida. Las constantes vejaciones que recibía día tras día le llevaron a tomar esta fatal decisión. El resto de casos quedan archivados o guardados en el terrible silencio de las víctimas.
Para conocer cuáles son los motivos por el que las personas creen que se produce el acoso escolar y el perfil de las personas que lo sufren, Yolanda Sánchez ha salido a la calle y esto es lo que nos ha traído.
Vox Populi, la opinión popular.
When you try your best but you don't succeed.
¿Por qué cree que se produce el acoso escolar?
Yo creo que hay personas que o son malas por naturaleza o lo hacen como para sentirse mejor delante de la gente.
Yo creo que todo se basa en unos instintos primitivos de sociedad trabajando en común, pero una sociedad entendida como individuos iguales.
Una de las cosas fundamentales por las que se produce es porque la sociedad tiene unas condiciones muy estancas y cualquier persona que se sale de ese círculo al final es muy propensa a que se metan con ella por ser diferente, ¿no?
Por la circunstancia de que los críos somos muy crueles cuando somos jóvenes y somos críos y somos inconscientes.
Porque hay gente que se divierte haciendo esas cosas.
Pues el acoso escolar yo creo que se produce porque siempre, toda la vida han habido niños que son tipo niños líderes, que tienen algún tipo de frustración y que utilizan a otros más débiles para hacer una cosa que es un problema que yo veo que viene del fondo de las familias y de la educación que se da a esos críos sobre problemas que pueden tener ellos.
A ver, yo pienso que hay personas que son malas y bordes y para hacerse como crecerse entre ellos, pues se meten con otras personas que para ellos son inferiores y saben que pueden con ellos.
Normalmente pienso que es por envidias que se tienen las personas. Recelos, unos son más listos que otros y se tienen recelos y se produce el acoso escolar.
El acoso escolar es una cosa que ha estado toda la vida, pero pasa que ahora con el tema de las redes sociales pues mucho más dramático que antes.
¿Has sufrido o has participado alguna vez en algún caso de acoso?
No, la verdad es que nunca. Y he visto acoso escolar en mi instituto, y yo he defendido en plan, ¿por qué no lo dejáis? Tal, tiene problemas.
Bueno, yo no lo he sufrido, pero quizás ahora, siendo mayor y siendo consciente de lo que realmente significa el acoso, supongo que sí, alguna vez acoso verbal.
Claro, al final tú, cuando eres un crío, participas y te sientes acosado, lo que pasa que no eres consciente, mientras a mí no me ha afectado.
Alguna vez, pero siempre todo el mundo se mete alguna vez con alguien.
Yo no he sufrido nunca ningún acoso ni me he sentido acosada, por suerte. Pero sí que lo he visto como acoso.
Sí, lo he sufrido y lo he hecho, ¿no? Porque tanto se han reído de mí como yo me he reído de mis compañeros. Pero han sido cosas más sencillas que ahora.
¿A qué tipo de personas crees que se les realiza?
Las personas que o tienen un déficit de atención, por ejemplo, que están más retrasados en clases, o que no van a la moda, o que están gordos, o más. Según el tipo de físico.
Baja la estima.
A las más débiles, que sufren algún defecto, o tienen algún problema con alguien, o están peleados.
Pues a los chicos más parados, más los que no hablan. A los que están siempre callados y haciendo caso en clase, a esos son los que más.
Pues a las personas más débiles, que no tienen personalidad propia, se guían mucho por los grupos y entonces se meten en la vida.
Pues siempre hay la parte de ir como mental o bien físicamente, que la persona o la criatura que sea más obesa, la criatura que tenga un poco de exceso escolar, siempre hay algún distinto que se echa encima para que se mal.
Está con nosotros Cordelia Esteves, profesora de Psicología de la Salud e investigadora del Centro Criminal de la UMH. Buenos días, Cordelia.
Hola, buenos días.
Cordelia, en el Vox Populi preguntamos cuál es el perfil de una persona que sufre acoso. La mayoría ha contestado que suele suceder a las personas que son los más débiles o quien no tiene la suficiente personalidad. ¿Cree que esto es cierto?
Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, el concepto de débil no se debería tal vez ceñir a debilidad física, porque no es víctima necesariamente aquel chico o chica físicamente más débil, sino tal vez a nivel emocional, pues con más baja autoestima y menos habilidades sociales para poder defenderse. También propicia el fenómeno del bullying, pues que esos chicos pues estén solos en el cole, en las situaciones o en contextos que faciliten pues que el agresor o agresores puedan cometer ese tipo de actos. Sería un poco ese tipo de debilidad más, tal vez emocional y social.
¿Y el perfil del acosador cuál suele ser?
Hay diferentes tipos de acosadores o de agresores, pero inicialmente tiende más a ser agresor pues aquel chico también pues con menos empatía, ¿vale? No, con una autoestima también más baja, que en ocasiones utiliza este fenómeno de la agresión pues para sentirse más potente o más poderoso. Hay estudios pues que hablan que tal vez tienen más perfil de agresor aquellos niños que tienen entornos familiares que propician la conducta agresiva, que tienen pocos o ningún hermano, con lo cual todo este entorno social pues tiene más dificultades para manejarlo. Pero ya os digo que hay varios perfiles.
Hola, buenos días, soy Yolanda Sánchez. ¿Cómo podemos saber si un niño o una niña está siendo víctima? ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos tener en cuenta?
Pues es complicado porque casi un 20% de los chicos agredidos no cuentan nada. Algunos lo cuentan a sus compañeros, pero en casa es difícil que lo digan porque se establece lo que se llama la ley del silencio, donde pues da miedo contarlo, da vergüenza y da miedo sobre todo las represalias. Entonces hay que observar mucho la conducta de los chicos en casa, pues que vengan con lesiones evidentes, que vengan tristes, que empiecen de repente sin un motivo real físico a tener quejas somáticas, a no querer ir al colegio. Entonces son indicadores que hacen pensar que algo está pasando. Entonces es el momento de observar y de preguntar.
Buenos días, Cordelia, soy José Antonio. ¿Qué podemos hacer para luchar en contra del acoso escolar?
Sí, pues la verdad es que creo que es importante, es una fantástica pregunta, porque es una labor de todos, de educadores, de familias. Entonces, bueno, pues en primer lugar creo que los entornos familiares, pues desarrollar esa sensibilidad para identificar qué está ocurriendo y normalizar en todos los niños que comentar o hablar de las agresiones que se dan en entorno escolar no es chivarse, es simplemente proteger a las víctimas para que ninguno sea un agresor de alguna manera encubierto, que proteja al agresor activo. En el entorno escolar, pues también establecer dinámicas que faciliten el acceso de todos los chicos que están sufriendo agresión y de los testigos para poder notificarlo. Y yo creo que sobre todo es importante formar a estos niños y niñas desde pequeñitos, de primaria incluso, pues en habilidades de inteligencia emocional que les ayuden a tener un desarrollo emocional equilibrado que sea totalmente contrario a los fenómenos de acoso y de abuso, ¿vale? Con empatía, habilidades sociales, expresión de emociones, y eso va a proteger bastante del fenómeno de bullying.
¿Y por dónde cree que se puede empezar? ¿Por casa? ¿Por la escuela?
Pues hombre, yo creo que la escuela tiene un papel fundamental en entorno escolar, porque es primero donde se produce este fenómeno de bullying, por la convivencia tan estrecha y por las dinámicas sociales que se establecen, y luego porque el niño pasa muchísimo tiempo allí. Entonces, desde casa, por supuesto, hay una gran responsabilidad por parte de los padres en educar a los niños en ese tipo de valores y actitudes y en observar, pero el cole tiene ahí un poder muy intenso. Entonces, implementando programas dentro del cole y estrategias que permitan la notificación, la identificación y la resolución de conflictos, se mejoraría y se prevendría este problema.
¿Y qué secuelas puede tener un niño víctima de acoso en el futuro?
Bueno, pues fíjate, hay de todo, depende de la intensidad, del tiempo, ¿vale? De las lesiones que el niño experimente, pero en ocasiones se da el fenómeno paradójico, ¿no? Pues que de la víctima de bullying, año siguiente se convierte en agresor, ha vivido esa situación y bueno, pues se convierte en agresor, pues de alguna manera para compensar lo que ha vivido. Otras secuelas pueden ir desde el abandono escolar, desde el fracaso escolar, problemas de ansiedad, de depresión, hemos visto ocasiones con trastornos emocionales intensos y consecuencias, pues, tristes.
Volviendo al tema de los centros, ¿cómo debe reaccionar el centro en un caso de acoso?
Bueno, pues deben de tener ya un protocolo estructurado de actuación en el cual se identifiquen los fenómenos y se intenten trabajar primero con el colectivo general para que las víctimas y los testigos pues tengan mecanismos para resolverlo y luego trabajar pues con los agresores de manera directa, de una manera legal si llega el caso y es necesario, de una manera educativa y pedagógica pues para fomentar otro tipo de habilidades y de conductas.
Y en caso... Perdón,
simplemente que nunca quedarse impávido ante esto, ¿vale?
¿Y en casa cómo se debe luchar contra el acoso?
Pues yo creo que es fundamental el dar credibilidad al niño, el tener comunicación y escucharlo y no quitarle importancia a cosas que pueda contar de lo que está viviendo en el cole. No es recomendable que los padres utilicen mecanismos personales, tipo hablar con el agresor, hablar con los padres para resolverlo, porque el colegio está para eso. Entonces, lo primero es darle muchísimo apoyo a la víctima y decir que, bueno, que es una situación que sabemos que está ocurriendo, que entendemos, que está protegido y que el centro le va a acompañar y va a ayudar a resolver este problema. Entonces, sobre todo parte por el apoyo emocional a la víctima y dar credibilidad, ¿vale? No quitarle importancia ni normalizar esa situación de acoso.
Y, a ver, hemos dicho antes que eres investigadora en el Centro Crimina de la Universidad, ¿no?
Sí.
¿Nos puedes hablar un poco acerca del trabajo que hacéis allí?
Pues estamos trabajando precisamente en programas de prevención del bullying a través de la inteligencia emocional. Entonces, trabajamos en la franja de edad de primaria, que es donde se están forjando muchas habilidades relacionales y muchas actitudes, y formamos a los niños y niñas en habilidades de empatía, de expresión de emociones, identificación de emociones y todo en torno, ¿vale?, a la prevención de conductas violentas y agresivas para evitar que en secundaria, que es cuando más se instaura este fenómeno, se den en los centros escolares. Entonces, pensamos que la inteligencia emocional es un factor protector, ¿vale?, a nivel colectivo y escolar del fenómeno del bullying.
Y, bueno, has comentado que los programas se empiezan a hacer en primaria, pero si los adolescentes que están en el instituto no han tenido un programa preventivo de jóvenes, ¿cómo se trata con estos niños?
Claro, ya cuando se ha instalado el problema, pues realmente hay que hacer una intervención, identificar cuál es el caso que está ocurriendo y trabajar a nivel psicoeducativo y emocional con los participantes, con víctimas y agresores, intentar resolverlo dentro del entorno escolar, en función de la gravedad del fenómeno. Lo ideal es no llegar a esto, que es la parte de la prevención, que es la que se instaura en primaria. seguir trabajando en prevención en secundaria si es necesario, pero sobre todo ser capaces de detectar de manera precoz estos fenómenos y de intervenir con las familias y con los niños participantes de estas situaciones.
¿Y qué piensas que podrían hacer, por ejemplo, los medios de comunicación o hoy en día, más que todo el Internet, que es donde están conviviendo siempre los niños, por decirlo de alguna forma, para ayudarles con este tema, tanto a las víctimas como a quienes lo producen?
Hombre, yo creo que está dándose un fenómeno pues interesante y positivo, donde se está expresando personas populares, famosos, pues que son los modelos donde los niños miran, que se muestran en contra del abuso escolar, donde se evidencia que no es guay de insultar, ni acosar, ni pegar, y donde muchos hablan de que ellos lo vivieron y lo pasaron mal. Yo creo que si los chicos y chicas, los niños y niñas ven que en estos modelos esas valores y actitudes no son aceptados ni recomendados, pues es un buen modelo para ellos para actuar y para identificarse. Entonces yo creo que tiene un papel fundamental, en el cual es importante que reflejen conductas prosociales, de respeto, de tolerancia y que vayan con una actitud de tolerancia cero ante el abuso escolar.
Cordelia, ¿y estos niños que si no reciben ningún tipo de programa de jóvenes, cuando se hacen adultos, tiene algún tipo de repercusión? ¿Puede influir en su personalidad?
En víctimas, a ver, en principio son fenómenos escolares, ¿vale? No tiene por qué haber detrás ningún tipo de trasfondo de trastorno. En ocasiones, tanto el agresor como la víctima finaliza el periodo escolar con las secuelas, pues, con el coste académico y personal que implica el vivir esto en la etapa escolar. Si el acoso y el abuso es severo, pues muchos chicos y chicas pueden luego tener secuelas a nivel de afectación de autoestima, ¿vale? Que afectarán sus relaciones sociales de adultos, sus relaciones profesionales. Pero claro, el coste académico y el coste personal de todo el periodo de la infancia, lógicamente, pues pasa factura emocional, no tiene por qué ser una situación de gravedad o de clínica, pero sí con una afectación en las habilidades que se aprenden en este periodo.
¿Nos darías algún tipo de recomendación final o algo así para ayudarle a estos chicos?
Bueno, yo creo que la recomendación es que todos, familia y colegio, pues partamos de un clima de tolerancia cero ante el abuso y el acoso y que expresemos valores pues absolutamente recomendables, como es el respeto, el ser tolerante con las dificultades de los demás, el ser solidario y el ser prosocial. Creo que si estos valores somos capaces de transmitirlos, los niños que aprenden de su entorno con tremenda facilidad serán los principios que integren. Pero si en la sociedad, el entorno familiar y escolar, pues vamos crispados, somos intolerantes, somos agresivos y en ocasiones normalizamos el marginar o el discriminar, pues eso facilita también, bueno, pues que los entornos infantiles se den esas conductas. Entonces yo creo que la sociedad en general y los familias, pues somos modelos de actitud y de conducta que sería lo recomendable.
¿Y eres partidaria de que, además de que hayan este tipo de programas que ya hemos comentado, que hayan asignaturas?
Sí, por supuesto. Creo que asignaturas como la inteligencia emocional serían fundamentales para el desarrollo global del niño. Le ayudaría a mejorar su rendimiento académico en otras disciplinas, pues mucho más, tradicionalmente más académicas, y le ayudaría a tener mucho más éxito en su vida social y personal en el futuro, y beneficiaría, yo creo, en problemas relacionados con el acoso y con el bullying. Sería muy interesante.
Bueno, pues muchas gracias, Cordelia Esteves. Recordamos que eres profesora de Psicología de la Salud e investigadora del Centro Crimina de la UMH. Y muchas gracias por tu colaboración.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
En el programa hemos aprendido muchas cosas acerca del acoso escolar, sobre las personas que lo producen y sobre las víctimas. Siempre hemos creído, o al menos en mi opinión, que quienes sufren acoso escolar suelen ser los más débiles físicamente, porque suelen ser las personas o de menor estatura o más delgadas, aquellos a quienes no se les ve fuerte. Pero según la psicóloga Cordelia, con quien hemos hablado, nos ha explicado que esto es más emocional que físico, que las personas se aprovechan de los más tímidos, de los más callados, más que de los más débiles físicamente. Y la verdad, eso es algo que yo hasta el momento nunca había pensado. Siempre pensaba que a quienes le hacían bullying era más por su aspecto físico que por su forma de ser.
Exactamente, es quien se sale de la estructura que tenemos formada en la sociedad, ya que digamos que todos tenemos que ser, llevar un modelo, un perfil, y que no es como ese perfil, quien no adopta ese perfil es quien se meten con ellos.
Bueno, yo pienso que está relacionado tanto la personalidad como la capacidad física, porque una persona puede ser débil, como bien has comentado, Juliana, pero si esa persona es fuerte mentalmente, es capaz de combatir y de luchar cualquier tipo de acoso y cualquier tipo de bullying, ya sea en las redes sociales o físico.
Otra de las personas que más sufren son las personas que tienen discapacidad, como era el caso que decíamos antes en el contexto de Arancha, la chica de Madrid, que se quitó la vida. Tenía discapacidad motora y también intelectual, y estas personas son los que más sufren este acoso.
La verdad es que siempre ha sido un tema que las personas casi no han mencionado. El bullying hasta hace unos años casi ni se pensaba, y es que lo ha padecido dos personas durante todo el tiempo, durante toda la historia. Pero está muy bien ahora la campaña, como ha mencionado la psicóloga, que están haciendo varias personas conocidas, los medios y todo, que están diciendo, no, yo fui víctima, y es algo en lo que pienso que debemos luchar. La verdad es que los chiquillos muchas veces no hacen caso o no obedecen a los profesores o a sus padres, pero una vez una figura pública o conocida les dicen las cosas que está bien o que no está bien, tan solo por ser ese modelo a seguir, la verdad es que lo obedecen, y eso es un punto muy a favor de aquellas celebridades, por llamarlas de alguna forma, que se han involucrado en la causa y que dicen ya está bien de que se les arruine la vida a tantos niños.
Sí, día a día vemos anuncios, campañas en televisión contra la violencia de género, ¿no? Contra el acoso escolar también se han producido varias, pero quizás no han sido tan nombradas o tan relevantes en las cadenas de televisión. Por otra parte, yo pienso que esto se debe combatir primeramente en casa, y como bien ha comentado Cordelia, se debe impartir una asignatura en la escuela, igual que, por ejemplo, se empezó a impartir en el Instituto la Educación para la Ciudadanía. Se debe de empezar a impartir en las escuelas, desde jóvenes, una asignatura que inculque valores a los jóvenes, para que cuando crezcan y sean adolescentes y vayan evolucionando en la vida, no sean capaces de producir y de sufrir acoso escolar.
Ya te entiendo, que no crezcan solamente físicamente o en conocimientos de historia, lo normal, sino que también sepan como
sí,
personas. Como
sí, que las personas que sean débiles mentalmente adquieran una cierta personalidad, y esas personas que sean fuertes y sean capaces de llevar a cabo el acoso escolar sepan o aprendan unos valores para no llevar a cabo el acoso escolar y no hacer sufrir a estos niños que como bien ha comentado Cordelia, pueden llegar a tener secuelas en su vida adulta.
Totalmente de acuerdo, hay que empezar en la sociedad desde que son pequeños a concienciarlos para que no se metan con los demás. Y respecto a lo que decías antes, Juliana, no es que yo creo que ahora hay los mismos casos que antes de eso, lo único que ahora con las redes sociales también es diferente este acoso, se ha como transformado y hace un poco más de daño porque se publica más con las redes sociales y también se denuncia mucho más.
Sí, es que antes el acoso, estaban en la escuela, vale, lo pasaban mal, estaban ahí, pero una vez llegaban a su casa, por decirlo, estaban como a salvo. Hoy en día, con tantas redes sociales y con tantas formas de comunicación, es que no pueden estar a salvo ni tranquilos en su propia casa. Y la verdad, eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta.
Sí, antes eras humillado en clase, ahora puedes llegar a ser humillado ante toda España en las redes sociales.
Bueno, pues con esto damos por finalizado el programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este programa dedicado a las víctimas del acoso escolar, a los colaboradores de Intersecciones y, por supuesto, a vosotros por escucharnos. Hasta el próximo programa.